Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Vamos a la pausa, agradeciéndole mucho a Pedro Pablo Kuczynski. Y antes de ir a la pausa, tengo que hacer una mención. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Todos los días tomamos decisiones por ellos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis. Solo es una dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Gobierno del Perú.
Bueno, realmente impresionante, ¿no? Lo que el Estado peruano le puede hacer a un ser humano. No le dejaron pero ni su casa. Y resulta ahora que es inocente. Tremendo. Yo espero que todos los demás procesos, que si los hay deben estar por ahí, se declaren prescritos y que finalmente, pero Pablo Kuczynski, a los 87 años... recupere sus bienes, recupere la posibilidad de ver a su esposa, recupere la posibilidad de ver a sus hijos, recupere el poco tiempo que le queda y la posibilidad de hacerse esta operación que tiene que hacerse en los Estados Unidos. Hay ciertos niveles de crueldad dentro del sistema de justicia que aún hoy, miren, a la edad que tengo y todo lo que he visto, a mí me impresionan. Y bien por él, porque perdonar es divino, la verdad. Aunque Keiko Fujimori, hay que decirlo, después de todo lo que le hizo, yo no creo que lo merezca. Me alegro que le haya pedido perdón, porque en el tuit de ella, ella no dice que le ha pedido perdón. Dice que los dos han pasado situaciones. No. Esta ha sido una conducta política. No una situación personal, sino una conducta política de destrucción liderada por Keiko Fujimori por una venganza brutal porque perdió las elecciones del 2016 como las perdió el 2021. Y a punta de venganzas hemos tenido 8 presidentes en el Perú. Muy bien, Roberto Burneo el día domingo ayer a las 7 de la mañana citó rápidamente para proclamar los resultados oficiales. No existieron elementos que sustentaran la nulidad del proceso ni las elecciones complementarias. Así es. Sí, pues, no ha habido nada, ni mesas 900, ni tontería y media, por Dios. ¿Y qué pasó con la auditoría? Bueno, el señor Burneo ha dicho que él nunca dijo que iba a haber una auditoría internacional, ¿ah? Él dijo que iba a haber una auditoría, entonces ahora lo que van a hacer es incorporar un equipo de técnicos, asesores, profesionales en la materia, multinacional, peruanos y extranjeros, que van a colaborar con el Jurado Nacional de Elecciones. No está mal, pero nunca hubo ningún fraude. Y las irregularidades no son graves, no son graves en el contexto total de 92 mil mesas. Todos los recursos presentados han sido desestimados. Hay que señalar, por favor, la siguiente nota, que Rafael López Aliaga y los suyos presentaron impugnaciones en más de, y otros partidos también, por supuesto, pero básicamente Rafael López Aliaga, presentaron La siguiente nota: Roberto Burneo desestima los recursos presentados por Rafael López Aliaga. Parece que queda claro. López Aliaga y su grupo presentaron más de 60.000 impugnaciones, o sea, a actas. Si son 92.000 mesas, cada mesa es un acta, presentaron a 2/3 de la votación nacional impugnaciones, a ver qué le ligaba. ¿Qué tal desesperación? Por eso es que se ha demorado lo que se ha demorado. Ahora, comparando con procesos anteriores, la proclamación oficial se ha hecho alrededor de la misma fecha. La diferencia es que en procesos electorales anteriores sabíamos perfectamente quiénes pasaban a segunda vuelta y nunca hubo controversia al respecto. Por eso, cuando se proclamaban los resultados oficialmente, ya era noticia vieja. Acá hemos tenido a un candidato, a Rafael López Aliaga, perturbando el proceso. Y lo sigue perturbando. Ha dicho que los va a acusar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por traición a la patria, que los va a perseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Ha dicho que colabora con López Chao, que con Sánchez puede hablar, que tiene la solución a los problemas de las brechas sociales en el Perú. Pero no ha llamado a votar por Keiko tampoco, ¿eh? Por si acaso. Igual que Pedro Pablo Kuczynski, ¿eh? No ha dicho voten por Keiko, ¿eh? Tampoco. La OEA ya ha saludado la proclamación de los resultados de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y obviamente invoca a dejar las confrontaciones y las amenazas. Ciertamente los grupos de observación del proceso electoral, tanto de OEA como de Naciones de la Unión Europea, han validado el proceso. Los grupos internacionales y el grupo local, que es Transparencia, también. Aquí no hay ningún fraude. Aquí no hay un resultado que no refleje la voluntad popular. Y hay que señalar que la voluntad popular es bien dura con los políticos, ¿eh? Acá tenemos la proclamación. Keiko Fujimori, 17.19%. Y Roberto Sánchez, 12%. Si comparamos con las elecciones del 2021, Castillo tuvo 19%, bastante más que Roberto Sánchez, y Keiko Fujimori tuvo 13%, su peor cifra hasta ahora. Pero si regresamos a la elección del 2016, Keiko Fujimori, en primera vuelta, tuvo 39.9% del voto válido, casi 40%. Esos días no volverán. Y en la elección del 2011, Keiko Fujimori tuvo, hace 15 años, 23% en primera vuelta. Ollanta Humala, más de 32%. ¿Qué pasó? En la elección del 2011, digamos, con 15%, estabas cuarto. Cuarto, ha aumentado el ausentismo, ha aumentado, pero es una tendencia que viene creciendo desde el 2011, imparable, con obviamente el pico de la pandemia, que es el del 2021, que tuvo 30%, no cuenta demasiado, pero esta vez ha sido 26.1 de ausentismo total. Se explica en varios fenómenos, sobre todo en el fenómeno migratorio, en una población que está envejeciendo, mayores de 70 no están obligados a votar, en una población que no tiene multa, como todos los peruanos en el exterior, si no votan no tienen multa. Entonces todo esto, ¿no es cierto?, empuja para arriba el ausentismo. Y luego el voto nulo y blanco saca más que Keiko Fujimori. El nulo y blanco sumado más que la número uno de la elección. Y eso que estamos hablando de Keiko Fujimori en votos válidos, en votos emitidos mucho más. Y si ustedes ven voto nulo en Senado Nacional, que eso permite medir a todo el país, el voto nulo en Senado Nacional supera el 25%. Y el voto perdido en Senado Nacional llega casi al 25%. entre ausentes, voto nulo y voto perdido en Senado Nacional, por poner una de las elecciones, 75% del padrón total no tiene representación. Repetimos la misma tragedia del 2021. Y si ustedes van a el número total de electores, pasamos los 27 millones, versus los 2.800.000 votos que ha sacado Keiko Fujimori y los 2 millones con las justas que ha sacado el señor Sánchez, una representa el 10 y pico % y el otro representa el 7% del padrón nacional. Yo ayer escribí una columna sobre esto en La República, donde digo, nunca hemos tenido unos ganadores tan perdedores. Nunca. Dos candidatos han pasado a la segunda vuelta con tan bajos porcentajes. Si eran bajos, eran bajos los de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, estos son inclusive más bajos. Más bajos. Y ese es un problema, porque lo que te está diciendo el electorado es, la oferta que me dan no me gusta. Esto que me estás dando no me gusta. ¿Cómo llega un presidente, Keiko Fujimori, Roberto Sánchez, cualquiera, a gobernar un país tomando decisiones difíciles, si de entrada tu voto no representa ni al 10% de la población nacional? De entrada. ¿Cómo haces, pues? Eso termina mal de todas maneras. Y hay quienes se han adelantado. Norma Yarro fue la única congresista de Renovación Popular que fue ayer a la proclamación de resultados y aprovechó para decir lo siguiente. ¿Qué ha dicho Norma Yarro, por favor? No daré tregua a la izquierda. Ahí está, a la izquierda no le voy a dar tregua. Le preguntaron por una posible presidencia de Roberto Sánchez y una posible vacancia. Y ha dicho, el Congreso funciona con votos. Yo le digo que a la izquierda no le voy a dar tregua, mi partido y mi bancada tampoco. ¿A qué? Estamos ingresando, estamos viendo, hay que evaluar cómo queda conformado el Congreso. O sea, ni siquiera ha ganado y ya lo están vacando, ¿ah? Increíble. Ahora, ¿con qué votos los van a vacar si con Keiko Fujimori no quieren jugar ahora? Porque no quiere jugar López Aliaga, tiene sangre en el ojo, no quiere que ustedes voten por Keiko Fujimori. Ha dicho, no, yo tengo votos de todo tipo, ¿eh? No endoso a nadie. Impresionante. Y muy bien, vamos a presentar la cédula de votación. Por esto sí había apuro ayer. Ayer se hizo la prueba de color inmediatamente y luego de hacer la prueba de color se sometió a los dos partidos, ahí está el Defensor del Pueblo y todo lo demás, la nueva cédula electoral. Creo que la tenemos, por favor, para que la puedan ver, porque se tiene que imprimir ya. Una vez aprobada ayer, se comienza a imprimir, porque esto, que es muy sencillo, gracias a Dios, tiene que distribuirse a nivel mundial, junto con todo el material que ya está listo. ¿Ok? Entonces, lo que tienen en esa cédula de votación es un sorteo, quién va a la derecha, quién va a la izquierda, bueno, salieron invertidos, uno, el de izquierda va a la derecha y el de la derecha va a la izquierda, los colores tienen que ser los que los partidos aprueban, y una vez que está listo, ahí está lista la prueba, inmediatamente se imprime. El escrutinio va a ser facilísimo, y el resultado también. Encuestas. ¿Por qué ayer no hemos tenido encuestas? No hemos tenido encuestas porque las encuestas cuestan y las compañías encuestadoras recién van a publicar conforme la contratación que tienen. De acuerdo a lo que sabemos, a fin de mes se va a hacer una encuesta de IEP, 29 de mayo, que es una semana antes del 7 de junio, o 30 de mayo, una semana antes del 7 de junio para La República. Luego sabemos que Ipsos va a publicar dos encuestas para Perú 21 y no sabemos qué va a pasar con Datum después de lo que pasó en el conteo rápido, donde ni siquiera pusieron a Roberto Sánchez. Con lo cual, la única explicación posible es que hicieron un pésimo campo y sus resultados no reflejaron la verdad. Hay que decir que el conteo rápido de Ipsos ha sido impecable, como siempre. Y lo que reflejó es lo que pasó. Muy bien, tenemos que ir a otra pequeñísima pausa, o no, yo creo que sí, para regresar con preguntas del público, para terminar esta mañana con todo lo que ustedes quieran preguntar. Muy bien, algo por si acaso que me están escribiendo de todos lados. Yo sé quién es la persona que tiene las claves de Twitter del señor Pedro Pablo Kuczynski. Él ya explicó lo que pasó. Y no voy a revelar su nombre para darle la oportunidad de ser una persona decente y devolverle sus claves a un señor de 87 años. ¿Ok? Pero si no las da, pues tendré que decir su nombre. Y presumo que eso puede malograr su reputación, que la debe valorar mucho. Así que esperamos que lo haga hoy y terminado el incidente. Pero si no lo hace hoy, no me va a quedar más remedio que contarlo. ¿Ok? Miren, hay cierto tipo de abusos que a mí me hacen enojar mucho. Y uno de esos es abusar de la gente mayor. Ese sí que me pone de muy mal humor. Muy bien. Preguntas del público, por favor. Norma Yarro no quiere aceptar que su partido será el perrito faldero del fujimorismo mientras ellos tengan poder. Mire, depende cómo te manejes, ¿no? Mire usted el señor Nieto. También tiene 7 senadores, pero está en una posición de negociación muy cómoda. Al punto que Keiko Fujimori ha dicho que no le molestaría que Nieto fuera su primer ministro, ¿eh? A ese nivel. Y del otro lado también lo están llamando. O sea, depende cómo sepas manejarte. Pero el señor López Aliaga no le van a dar un premio por relaciones diplomáticas, ¿no? No. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Buenos días. Me hubiera gustado que le pregunte a PPK si le perdonaría a Martín Vizcarra y si lo iría a visitar al penal. A ver, primero Martín Vizcarra tendría que pedirle perdón a él. Porque el que se sintió traicionado, y lo dijo, fue Kuczynski. Y no me parece que Kuczynski sea de verdad un hombre rencoroso, ¿eh? Y eso es bueno cuando uno es mayor. Siguiente, por favor. Gracias, doctora, por la respuesta. PPK tiene todavía 6 carpetas menores. Estas pueden archivarse si el mayor delito ya fue archivado. Sobre todo porque, a ver, los crímenes que se le imputaron de tráfico de influencias, de negociación incompatible, todos se refieren a su gestión como ministro de Estado del 2006 hacia atrás. Han pasado 20 años. Todo eso tiene que estar prescrito. La pena más grave que se le imputaba era lavado, que tiene 20 años. Si eso ha prescrito, todo lo demás tiene que haber prescrito. Yo presumo que sus abogados van a comenzar a trabajar ahora a toda velocidad buscando el archivamiento de todo. Eso espero. porque no tiene mucha vida, ¿se dan cuenta? Ese es el problema cuando tienes 87 años. O sea, el Poder Judicial no se puede demorar dos más, ¿no? Dos años más en archivar todo. No, no, no hay tiempo. Por si acaso, ya han hecho daño suficiente. A ver si se, ¿no? Si le devuelven sus bienes, sus rentas. Lo han condenado a vivir solo en una casa vacía, donde, como él ha dicho, ha comenzado a vender sus cosas para poder comer y su familia y sus hijos le mandan algo para poder subsistir. Por algo sobre lo cual es inocente. Siguiente, por favor. JP cree que cambiará su discurso para esta segunda vuelta. No parece. No parece. Ahora, hay que decir que Sánchez no tiene un discurso tan convocante como el de Pedro Castillo. Pedro Castillo, con todas sus limitaciones cognitivas y culturales, tenía más capacidad de convocatoria. Acuérdense ustedes que Castillo pasa la primera vuelta con 19% de voto válido. Sánchez con 12. Es una diferencia importante. Parece ser más bien que va a radicalizar su discurso. Me parece que va a radicalizar su discurso. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Los dos están soltando cosas. Lo que ha dicho pero Pablo Kuczynski es objetivamente cierto. El plan económico del señor Sánchez es un desastre. El plan económico del señor Sánchez es el hambre. Pero no tiene los votos para implementarlo. Y el resto del Congreso no lo va a acompañar en ese plan. Así que probablemente tienda a radicalizarse, probablemente. Siguiente, por favor. Señora RMP, si el panorama actual para elegir un presidente y ninguno de los candidatos representa la voluntad popular, ¿no es mejor nuevas elecciones? ¿Cuesten lo que costarán a estar otros 5 años mal? Es que miren, no se puede avanzar hacia atrás. Yo se los dije y se los advertí cuántas veces en este programa a lo largo del último año. Esta es la única oportunidad que tienen, no tienen otra. Y esto es lo que piensa la mayoría. No tienen representatividad, así es muy baja su representación. Algunos de ustedes dicen, votemos todos nulo porque eso va a hacer que haya nuevas elecciones. No. Pueden revisar la Ley Orgánica de Elecciones, artículo 368, porque ayer me pidieron que específicamente explicara esto. Y lo que dice claramente es que una vez anuladas totalmente las elecciones, vas a elecciones de nuevo en los siguientes 90 días. No es un nuevo proceso. Un proceso nuevo demora 270 días de acuerdo a ley. ¿Ok? Es el mismo proceso, con los mismos señores Fujimori y Sánchez. Ahora bien, si usted quiere votar nulo como voto de protesta, eso es una decisión moral válida. Le está dando la misma oportunidad a los dos. Ojo. Pero dice, como ha dicho mucha gente en primera vuelta, yo me sustraigo de esto, no participo. ¿Ok? Ese es el voto nulo. Para cualquiera de los dos. A mí, como dicen, me da lo mismo, porque los dos me parecen pésimos y no voy a participar en esta elección. Es una decisión moral, pero no va a conseguir el resultado de los dos tercios, porque eso es imposible. En el Perú nunca se ha logrado. Y si se lograra, tendríamos que ir nuevamente en 90 días, dentro de los 90 días, a votar de nuevo. Con un Congreso ya proclamado, ¿eh? Y ya instalado. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Es posible este escenario? A ver. Roberto Sánchez asume el cargo y al día siguiente renuncia a sus dos vicepresidentes. Si el Congreso lo vaca, ¿tendría que irse todos y nuevas elecciones? Sí, absolutamente. La sigo desde la hora loca. Muchas gracias. Obviamente. Si sus dos vicepresidentes renuncian al toque, pasan varias cosas, ¿no? La primera es que se quede encerrado en el Perú, porque esa ley inconstitucional que se mandó a aprobar Dina para poder viajar, deberían derogarla en el acto, ¿eh? Por si acaso, les aviso. La segunda es que al no tener sucesión, la Constitución establece que nuevas elecciones. ¿No es una jugada del todo mala para Sánchez? ¿Eh? No se me había ocurrido. Que llega y les dice a sus dos vicepresidentas, ustedes dos renuncian en el acto. Les doy ministerios, lo que quieran, pero la única manera de que yo me quede en el puesto es que a ustedes dos no las dejen como a Dina. Ya está. Podría ser. No se me había ocurrido. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Por qué le dan mucha ventana a Rafael López Aliaga? Estamos en segunda vuelta y los medios siguen rebuscando si hubo fraude, en especial los dominicales. Miren, yo esas notas ni las veo ya. A mí que me registren. No dirijo dominical, no tengo nada que ver con los dominicales y últimamente me nutro poco de ahí. Porque no hay mucho que... No hay nada que decir. No hay ningún fraude. Ninguno. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Cree que Sánchez quiere reunirse con PPK y él acepte? Muchos éxitos de RPP. Yo creo que PPK se puede reunir con todo el mundo. ¿Eh? De verdad que es una persona bien noble. Pese a que muchos de ustedes creen que no, que lo han humillado. Algunos creen que el sobreseimiento de PPK tiene alguna relación con la influencia que podría tener Keiko Fujimori en el Poder Judicial. Lo dudo. ¿Eh? Eso no es así. Son hechos separados. Pero PPK no decide las elecciones. ¿Eh? Y además él lo ha dicho claramente. Yo no les he dicho que tienen que votar por Keiko Fujimori, ni mucho menos. Lo que he dicho es que el plan económico del señor Sánchez es muy malo. Es que es muy malo. Eso sí es verdad. Siguiente, por favor. RM, ¿por qué insiste en que votará en blanco? Si cada vez que habla de los dos candidatos se nota el color naranja de sus palabras. Es que el plan económico es muy malo, pues, ¿qué cosa quieres que yo haga? ¿Ah? Yo no inscribí ese plan económico, es pésimo. Y el de Keiko, hay que decirlo, tiene serios problemas también. Porque el plan económico de Keiko, si bien respeta los contratos y respeta la propiedad privada, que ya es algo, y respeta la autonomía del BCR, que ya es algo importante, tiene una expansión del gasto asistencialista enloquecido. Y ella, en Loreto, dijo hace pocos días, presupuesto hay, como si sobrara la plata. Y ha ofrecido pensión 65 universal para todo el mundo. Seas indigente o no, no. O sea, su parte de expansión del gasto, populismo económico, es espantosa. Espantosa también. Pero el otro es peor, en economía el otro es peor, porque quiere tirarse abajo el capítulo económico de la Constitución. Y ese es su objetivo. Revisen todo. Dice, se derogan los siguientes artículos de la Constitución y lo pone. Lean los planes económicos de los dos. Los dos son malos. El de Sánchez es el hambre. Esa es la verdad. Ahora, en materia democrática, Keiko Fujimori es un desastre. No hay separación de poderes. Controla el Tribunal Constitucional, controla la Contraloría, controla la Defensoría por interpósita persona, pero es de su socio, Vladimir Cerrón, porque han sido socios en el gobierno del Congreso. Y tiene un presidente del Congreso que anuncia con gran alegría que va a barrer el Poder Judicial. Barrer el Poder Judicial. O sea, esa persona no cree en la separación de poderes en absoluto. Las credenciales democráticas de Keiko Fujimori son desastrosas. Y después de haberle hecho la vida miserable a Pedro Pablo Kuczynski, miserable, tiene la suerte de que este la perdone, pero no ha dicho que votemos por ella tampoco, ¿eh? Por si acaso. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Usted cree que el antivoto definirá esta elección otra vez? Sí, el antivoto va a ser muy fuerte para Keiko Fujimori. Es que, miren, ha tenido 5 años para hacer las cosas diferentes. Ella no puede decir hoy me arrepiento de mis pecados. No, no. La semana pasada estabas inhabilitando a Adela Espinosa. La semana pasada. Tu bancada. Con tu presidente del Congreso a la cabeza. Han aprobado una una y otra vez reformas para la destrucción de la institución presidencial. Y podríamos hablar de lo que quieran, SUNEDU, minería ilegal, ahí Sánchez y Keiko son lo mismo. Ojo, entonces yo sí creo que va a haber un antivoto grande contra Keiko Fujimori, que es lo que hace que pierda siempre en segunda vuelta. Está tratando de congraciarse con las personas que le tienen respeto a Pedro Pablo Kuczynski. Siguiente, por favor. Excelente programa. Pregunta, ¿qué haría si se formara un nuevo pacto? Fuerza Popular, Renovación Popular y posiblemente Obras. Obras está callado y no dice nada, pues son cuatro. Y además como, son como ovejitas sin pastor, porque Belmont ha dicho que él ya se retira de la política. Con lo cual, pueden vender caro su voto también. ¿Qué será? No lo sé. Pero hay que decir que de los que han salido, uno fue ministro Castillo. ¿No? El vicepresidente de Belmont no había sido ministro Castillo en el momento del golpe. Y Belmont había tenido una cercanía muy grande con Castillo. Así que no los veo muy del bloque de derecha tampoco, por si acaso. Siguiente, por favor. La valla es solo para las generales. Yo sé que ahora en octubre pueden participar, pero la suerte está echada. A ver, Joaquín. La valla es para entrar al Congreso. ¿Ok? No es para las presidenciales, no es para las municipales, es solo para la entrada al Congreso. Y esa es la que te marca si tu partido tiene inscripción o no tiene inscripción. ¿Ok? Como este año hay elecciones municipales y regionales y la valla la pierdes en el año siguiente, entonces este año todos pueden participar. Los 56 partidos que hay en el registro de organizaciones políticas. ¿Quieren saber cuántos partidos hay? Entran al registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, ahí van a encontrar todos. Hay 56 hoy. De esos 56, en enero del próximo año, van a salir por lo menos 29. Se quedan los 6 que están en el Congreso, más otros 14 que no participaron en esta elección. Eso es lo que queda. Doctora, buen día. ¿Debemos creer a Roberto Sánchez que autoridad o no tendrá cabida en su gobierno? Miren, esa sí se la creo. ¿Por qué? Porque Antauro es impredecible. Impredecible. Tú no le puedes dar un puesto a una persona que no sabe si el día siguiente se rebela contra ti. Es decir, lo han usado para jalar votación en primera vuelta, porque Antauro tiene sus reservistas, grupitos chiquitos, pero algo le aportan. Es igual como Keiko Fujimori utilizando a Pedro Pablo Kuczynski para jalar votación. Es lo mismo. Ahora, ¿le va a dar Keiko Fujimori algún papel en su gobierno si gana Pedro Pablo Kuczynski? No, además él tampoco lo quiere. ¿Antauro va a tener un papel? Él va a tratar de tener un papel. Pero recuerden ustedes que Antauro Humala nunca ha sido burócrata. Nunca. No sabe de gestión pública nada. ¿Papel de qué le vas a dar? Bien complicado. Así que esa sí se la creo, porque no tiene que darle y porque es impredecible. Miren, va a pasar un poco como Castillo con Vladimir Cerrón, que no sabía qué hacer con él. No sabía qué hacer con él. Ahora, Vladimir Cerrón imponía condiciones una tras otra. Tenía sus cuotas de ministros. No sé si Antauro está en esa posición. Porque sí tiene algunos congresistas antauristas, sí hay. Y ahí podría presionar, pero son poquitos. No es lo que tenía Vladimir Cerrón en curules cautivas, como él decía, frente a Castillo, ¿no? Siguiente, por favor. Rosa María, gracias por tu programa. Entonces, la disyuntiva es entre democracia y economía. Sí, claro. Yo siempre lo he dicho. Miren, esto es el bolsillo, o sea, el hambre, o vivir bajo una forma autoritaria de gobierno. Es bien simple. Es horrible, ¿eh? No, no les digo, es como el cáncer y el SIDA, lo que dijo Mario Vargas Llosa. Pero es que eso es lo que nos están proponiendo. Keiko Fujimori no cree en la democracia como nosotros la entendemos. No cree en la separación de poderes. No fue la forma en la que ella se educó ni se formó. Ella cree en poderes absolutos. Y si ella entra a la presidencia de la República formando mayoría en el Congreso, eso es absoluto y total. Y va a ser un gobierno de esas características. Es lo que hay. Si Sánchez entra, no tiene los votos, es verdad, para reformar la Constitución, gracias a Dios. Pero puede hacer daño. Claro que puede hacer daño. El otro día me ponían un ejemplo. Betsy Chávez sacó un decreto supremo sobre tercerización que se ha demorado 4 años en el Poder Judicial hasta que finalmente ha sido derogado. O sea, sí hacen daño. Daño hay, de todas maneras. La sola presencia de Castillo ahuyentó las inversiones del Perú y durante 2 años, pese a que no pudo cambiar la Constitución, durante 2 años tuvimos inversión privada cero de crecimiento. El 2022 y el 2023. Y el 2023 tuvimos una recesión post pandemia. Cuando el mundo entero rebotaba, nosotros nos fuimos a la recesión. Ojo. Entonces, los dos temas son muy delicados. Y yo respeto mucho a los que van a votar blanco y nulo ante esta disyuntiva, porque son 3 posibilidades. Sí les voy a pedir un favor, por favor, a todos los que me escriben por Twitter, ¿ya? Si usted va a votar por Keiko, que Dios lo bendiga, todo bien. Si usted va a votar por Roberto Sánchez, lo mismo, que Dios lo bendiga, todo bien. Si va a votar nulo, también, que Dios lo bendiga, todo bien. Pero, por favor, no insulte al resto, ¿ya? Ni en los chats de su familia, ni en el almuerzo del domingo, ¿no? Todo bien. Se llama una elección. El voto es secreto, libre, obligatorio y universal, ¿ok? Para mayores de 18 años. Respetemos las reglas del juego y respetémonos los unos a los otros. Aunque debo decir, con total honestidad, que el nivel de agresividad en el mundo de las redes ha bajado bastante, sobre todo desde que los porquitrolls ya les cancelaron la quincena, ya no están trabajando, entonces ha bajado bastante y es mucho más leve que el 2021, pero mucho más leve. Igual hay cierta ansiedad, ¿no? Igual tienes la loca que te grita en la calle, ¿no? ¡Traidora! ¿No? En la puerta de Wong, ¿no? Eso pasa, pero ha bajado la animadversión y eso es muy bueno. Entonces, usted va a votar por quien le dé la gana y todo bien. No nos tiene que explicar a todos por qué va a votar o por qué no va a votar. Su decisión. Dios la bendiga. Faltan 3 semanas. Siguiente, por favor. Rosa María, buen día. Si Sánchez es malo para nuestra economía, ¿qué sería lo bueno que ha hecho el fujimorismo en los últimos 15 años por la economía de nuestro país? Ah, en eso le doy mucha razón, ¿eh? No es que caramba, cómo han luchado por preservar el legado del padre. Para nada, pero para nada. Han aprobado exoneraciones tributarias a los restaurantes, a las peluquerías, a la agroexportación que ya no la necesitaba. O sea, puristas no son tampoco, ¿eh? Tampoco. Pero por lo menos respetan contratos. Mire, ni Rafael López Aliaga respeta contratos, ¿eh? Ni propiedad privada. Por lo menos respetan contratos y propiedad privada. Por lo menos. Sánchez no. Sánchez no respeta contratos. Y cuando tú no respetas contratos, no hay posibilidad de crecimiento económico. Es bien sencillo. El crecimiento económico se da porque las personas confiamos unas en las otras en nuestras transacciones diarias. Si no confiamos, no hay transacción. Y si no hay transacción, no hay productividad, esa productividad no genera crecimiento, ese crecimiento no genera trabajo, ese trabajo no genera consumo, bla, 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 bla. Entonces la base es la confianza. Si yo no confío en que el Estado va a respetar mi propiedad, no invierto en una propiedad, pues. Si yo no confío en que el Estado va a respetar mi contrato, no contrato, pues. Por eso es que la inversión privada crece cero el 2022 y el 2023, porque no confío. Entonces, sí, yo no creo que Keiko Fujimori sea así la gran defensora del liberalismo económico, para nada. Como les digo, exoneraciones tributarias como cancha. Entonces, sí, hay ahí problemas complicados, pero no es tan malo como lo de Sánchez, efectivamente. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Existe la posibilidad de que Rafael López Aliaga postule nuevamente a la alcaldía en octubre? No, está prohibido. No hay reelección de alcaldes, ¿acuerdas? No hay. Y él tendría que haber dejado la alcaldía, creo que son 2 años antes, me parece. No estoy segura. Un año antes con seguridad, pero tal vez un poco más. Pero creo que no se puede. Siguiente, por favor. De todos los cajones desordenados que tiene Antauro Humala en la cabeza, ¿no? Como usted lo mencionó en la entrevista, ¿Antauro Humala debe ser escuchado? Miren, todos los peruanos debemos ser escuchados. Depende de escuchado por quién, ¿no? Si gana Roberto Sánchez, probablemente lo escuche, pero eso no quiere decir que le haga caso. Acá la palabra escuchar en el Perú es más que sentarte y oír, ¿no? Pero que le haga caso es muy, muy diferente, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, señora Rosa María. ¿Usted cree que esa actitud de migajera política de Keiko le sirva para convencer a los votantes de Aliaga cuando ese le dijo varias veces que no la va a apoyar? Sí, porque miren, salvo grupos muy fanatizados de Rafael López Aliaga, que los tiene, ¿eh? Los pueden ver en redes sociales, el voto de la derecha peruana por López Aliaga es un voto que escogió entre él y Keiko. Y dijo, Keiko nunca le gana a la izquierda, vamos a votar por López Aliaga. ¿Okay? Pero ahora que están entre Keiko y Sánchez, van a votar todos por Keiko. O sea, toda la votación de López Aliaga va a ir para Keiko. Con López Aliaga o sin López Aliaga. Él no la va a respaldar, pero la votación va a ir. ¿A dónde más van a votar? O sea, ¿alguien que ha votado por López Aliaga va a votar por Sánchez? Nunca, pues. López Aliaga dice que sí, ¿eh? Pero ya, de repente, una proporción muy pequeña, ¿no? Ahí no tiene que hacer campaña Keiko. Ahí no tiene que hacer campaña. Keiko tiene que hacer campaña al centro. Tiene que convencer al votante de Álvarez, al votante de Belmont, al votante de Nieto. A ese es el que tiene que convencer. Y sumados los tres no son poca cosa. Álvarez es un votante de derecha que quiere mano dura. Belmont más izquierda, más, va más hacia el centro izquierda. Y Nieto está muy al centro. ¿Por qué creen que ha salido a decir que quiere que Nieto sea su primer ministro? O sea, porque está yendo hacia allá. Ahí es donde tiene que desplazarse. El votante Rafael López Aliaga no lo tienes que convencer de nada, ya está convencido. Siguiente, por favor. Rosa María, los que tenemos memoria recordamos que la economía estaba de bajada desde 1997 hacia el final de la dictadura. Sí, efectivamente. Acuérdese usted de la crisis mexicana, la crisis brasileña, el efecto tequila y todas las crisis que hubieron. ¿De verdad la economía funciona como un sistema autoritario y corrupto como lo es el fujimorismo? A ver, no es que funcione como un sistema autoritario. Yo creo que la economía funciona en un sistema en libertad. Por eso es que cuando se va el fujimorismo, los cimientos estaban. Los cimientos estaban completitos, o sea, los supuestos macroeconómicos. Primero tiene usted que considerar varias cosas. Frenar la inflación, el frenazo que se tuvo que hacer en 1990, ¿no es cierto? Tiene un impacto muy potente, pero demora mucho, 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 mucho en recuperar el crecimiento. Y el Perú tiene que crecer a 5 o 6% al año para sacar a la gente de la pobreza. Y el problema de Fujimori era ese. No podía sacar a la gente de la pobreza. Cuando Fujimori se va, teníamos 60% de pobres. Ahora, es verdad que en 1990 creo que teníamos 80% de pobres. Era brutal la pobreza, brutal. Pero los cimientos se hicieron. Entonces, ¿qué se hizo? El Estado saneó sus cuentas fiscales. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? y saneó sus cuentas fiscales tomando medidas duras, redujo el aparato del Estado, liquidó a miles de trabajadores y luego redujo todo el aparato de la empresa pública que era deficitaria y perdía millones. Recaudó de esa venta, ¿ok? Y redujo sobre todo la deuda. Entonces, comenzaste a sanear la economía peruana y la saneó. Eso no se hace en un día. Y luego, el 97, sí tuvimos, el 98, sobre todo, una crisis de cadena de pagos en el Perú por el efecto de una crisis internacional. Y de esa crisis salimos hacia el 2000. Cuando llega Toledo, todavía teníamos un problema recesivo. No recesivo, pero sí muy, muy de bajo crecimiento. Pero a partir del 2004, pum, 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 todos los precios de los minerales trepan y a partir de adelante ya en libertad, todo. Así que sí, yo sí lo recuerdo perfectamente, el 97 y 98 la crisis de pago fue durísima para los peruanos, pero durísima. Siguiente, por favor. Doctor RMP, ¿por qué el partido Carlos Álvarez no tiene congresistas si pasó la valla del 5%? Buena pregunta, porque tienes que sacar además de eso 3 senadores y 7 diputados. Y no les alcanzó para 7 diputados, ni para los 3 senadores. Son reglas bien complejas. Entonces, sí pasaron la valla, pero no obtuvieron ni los senadores ni los diputados. Siguiente, por favor. Keiko miente siempre, ¿por qué creerle que respetará el modelo económico? Gracias, Rosa María. El problema, como dicen, es que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Ese es el problema de Keiko Fujimori. Yo no le hubiera creído la sinceridad de sus disculpas con Pedro Pablo Kuczynski. Tal vez me equivoque, ¿no? Pero el destinatario sí le creyó, nos lo ha dicho, sí le creyó, sí le cree. Y eso es lo que importa al final. Pero el modelo económico sí lo tiene que respetar. Porque, a ver, todos sabemos, excepto un sector de la izquierda en el Perú, que en el fondo es muy minoritario, que ese modelo funciona. Y funciona para sacar a la gente de la pobreza. Sí funciona. Si es que tienes una correcta administración del Estado. Si tú no gastas lo que no tienes, eres disciplinado, recaudas bien, ¿no? Todos esos presupuestos. Y el país crece, y en este momento tenemos los precios de los minerales en el cielo. El país va a crecer y con el crecimiento viene el desarrollo. Entonces no tendría por qué tomar un modelo económico pues, de los años, ¿qué? 60, ¿no? O sea, el modelo de Sánchez es el mismo modelo de Vladimir Cerrón en el ideario Programa, que es un modelo pues fracasado en el siglo XX. Fracasado en el siglo XX, no les digo en el siglo XXI, en el XX. Y repiten lo mismo. Ese es el problema de la izquierda peruana. Repite y repite y repite lo mismo. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. Una pregunta de curioso. ¿Qué hace el señor Balcázar? No sé. ¿A qué se dedica? Ni idea. ¿Ha propuesto alguna ley, alguna obra? No que yo sepa. ¿Qué se sabe de su agenda? Protocolar, ¿no? Él recibe gente, saluda, da la mano. Es un holograma el señor. La última vez que supimos de él fue cuando salió gritando que no quería comprar unos aviones que ya sus ministros habían comprado. Y de vez en cuando me cierra la avenida Petit Tours. Eso le encanta hacer. Aunque debo decir que la semana pasada no lo ha hecho, o si lo ha hecho, lo ha hecho mejor. Porque cierra medio lince, ¿eh? Y los que van al colegio, los que van a la oficina, yo que vengo a trabajar acá, todos nos quedamos 20 minutos entonces en la Petit Tours a que pase el rey, porque eso le encanta, a que pase el rey. Y eso es, nada más. Y me imagino que, como hicieron con Sagasti, Fernando Rospigliosi, o quien, perdón, no sé si a él lo elijan presidente del Congreso, no creo, pero en fin, quien sea elegido presidente del Congreso, no le reciba ni la banda. Eso hicieron con el señor Sagasti, ¿se acuerdan? María Carmen Alba, que lo dejó parado afuera. Miren, cuando los modales se pierden, recuperarlos es difícil. Y cuando se recuperan, la gente se sorprende. A mí no me sorprende que Pedro Pablo Kuczynski haya recibido a Keiko Fujimori. No me sorprende. Ni siquiera me sorprende que la haya perdonado. Porque esos eran los modales políticos en el Perú antes de los últimos 15 años en que hemos sufrido lo que hemos sufrido y lo que venimos sufriendo. Que un candidato llame a la insurgencia y diga que le va a meter una tortuga para sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y no pasa nada. Bueno, en ese momento estamos. Nos vamos. Me han dicho que terminó el programa. Ha sido un programa lleno de información. Muchas gracias. No se olviden, estoy esperando que la persona, el comunicador que le prestó servicios al señor Pedro Pablo Kuczynski, le devuelva las claves de sus cuenta de Twitter para que él se pueda seguir comunicando como lo hacía hasta el 2022 y que no le cobre por eso. ¿Ok? Muy bien.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.